Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo está en Chile en su primera escala de una gira de visita a varios países de la región. El presidente Donald Trump dice que el caso Assange está en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro no cumple el plazo para entregar a los demócratas en el Congreso las declaraciones de impuestos del presidente Trump. Y el torneo de golf Augusta National llega a su nivel más emocionante. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 12 de abril de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días, América. El secretario de Estado Mike Pompeo inicia hoy una gira por países latinoamericanos con la crisis venezolana como tema en su agenda. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este viernes una visita de 3 días a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, un grupo de países de rápido crecimiento en una región donde la creciente presencia de China es una preocupación, al igual que la crisis en Venezuela. Se espera que la crisis política venezolana domine el viaje, mientras Estados Unidos presiona al presidente en disputa Nicolás Maduro e insta a más países a unirse al líder opositor y presidente interino Juan Guaidó. Con respecto a Venezuela, en su viaje a Santiago el jueves por la noche, Pompeo dijo a periodistas, y citamos, «Estamos tratando de encontrar el camino correcto hacia adelante. Nadie cree que teniendo una conversación sobre Maduro participando en una elección tiene ningún sentido en absoluto. Ningún líder sudamericano con los que he hablado piensa que tenga sentido». El secretario de Estado indicó que hay un profundo reconocimiento de que los problemas de Venezuela casi exclusivamente son resultado de que Maduro entregó las llaves del país a Cuba y no es un tipo con el que quieras ser parte de una conversación sobre cómo avanzar hacia la democracia, dijo. En cuanto a la posición de México sobre Venezuela, de no respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, el secretario Pompeo dijo, no están tan preocupados para involucrarse en Venezuela de la forma que otros países lo están. Lo hemos exhortado a que tome un rol más activo y pienso que con el tiempo lo harán. Pompeo viajará el domingo a Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana con Venezuela, que recibe a muchos de los millones de inmigrantes venezolanos que huyen del hambre y la violencia en su país. Esta también será la primera vez desde 1965 que un secretario de Estado de Estados Unidos visite Paraguay, un gesto simbólico que, según los expertos, subraya el compromiso de Estados Unidos con la región. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Rusia acusa a Estados Unidos de intervencionismo tras reiterar su apoyo a Venezuela en la sede de la ONU. Celia Mendoza tiene el informe desde Nueva York.
Rusia reitera desde Naciones Unidas su respaldo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y niega su presencia con fines militares en Venezuela.
Venezuela necesita muchas cosas. Necesita expertos y enviamos a muchos especialistas en soporte técnico que realmente pueden manejar los problemas actuales a los que se enfrenta. Por supuesto, problemas sin precedentes. Por lo tanto, no se trata de militares como se presentó.
Estas afirmaciones se dan después del llamado hecho por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a que la ONU y a la comunidad internacional reconozcan al presidente interino Juan Guaidó como el legítimo mandatario de ese país.
El régimen de Maduro no es solo una amenaza para el pueblo venezolano, también es una amenaza para la paz y la seguridad de la región en general.
Dmitry Polyansky, viceembajador de Rusia ante la ONU, acusó a Estados Unidos de buscar un golpe de Estado contra Venezuela dentro de la ONU, así como de politizar la ayuda humanitaria. Esto mientras la oficina del secretario general Antonio Guterres trabaja de cerca con la Cruz Roja Internacional para proveer asistencia humanitaria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y los venezolanos, precisamente, aguardan con expectativa la llegada de la ayuda humanitaria. Carolina Alcalde informa.
El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Unidades Urbina, asegura que la situación es delicada y, aunque aplaude la llegada de los insumos tan necesarios en los próximos días, considera que la Cruz Roja no está actuando del todo apegada a los protocolos.
Es un secreto muy bien guardado. Va a llegar y al final no vemos. Que son 18 hospitales, que son 8 hospitales, que es el hospital de niños solo, no sabemos, pero estamos esperando que esa ayuda se haga efectiva realmente. Todos estamos esperando a ver qué llega. Eso no puede ser. Ya por ahí no están cumpliendo las normas internacionales. internacional.
Por su parte, Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización no gubernamental que brinda apoyo a familias de niños ingresados en el Hospital JM de Los Ríos, uno de los primeros que espera recibir la ayuda humanitaria, sostiene que a pesar de que aún no ha sido contactada por ningún miembro de la Cruz Roja, harán los esfuerzos necesarios para tratar de monitorear la distribución de la ayuda.
Nosotros lo que nos toca y nos corresponde es hacer informes de monitoreo, seguimiento de la ayuda, protocolos de resguardo, conocer dónde, cómo se controla, porque no queremos que esta ayuda termine en Mercado Libre o termine en manos de quien no debe tenerla.
A pesar de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, insiste en negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja en el país, esta semana llegó a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir asistencia humanitaria, una operación que, según informó el 29 de marzo la Federación Internacional de la Cruz Roja, será de una envergadura similar a la ejecutada en Siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirmó no tener conocimiento del sitio web WikiLeaks después de que su fundador, Julian Assange, fue arrestado en Gran Bretaña luego de permanecer 82 meses como asilado en la embajada ecuatoriana en Londres.
I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing.
No sé nada sobre WikiLeaks, no es lo mío. Sé que tiene algo que ver con Julian Assange y he estado viendo lo que le pasó a Assange. Y esa sería una determinación que me imagino será decidida por el fiscal general, que está haciendo un excelente trabajo, por lo que él estará haciendo una determinación, dijo el mandatario. En la campaña electoral de 2016, Donald Trump se refirió repetidamente a WikiLeaks, luego de que publicara correos electrónicos pirateados del Comité Nacional Demócrata.
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Los Estados Unidos acusan a Assange de conspirar con el ex soldado Chelsea Manning, entonces conocido como Bradley Manning, para acceder a información clasificada en las computadoras del Departamento de Defensa. La libertad de prensa está protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que los cargos precisos contra Assange serán clave, dicen los analistas legales como Carolina Mala Corbin, de la Facultad de Derecho en la Universidad de Miami.
If you break the law while you gather information,
si usted infringe la ley mientras recopila información, eso no está protegido por la cláusula de libertad de expresión. Sin embargo, si publicas información, incluso si alguien más la ha obtenido ilegalmente, la cláusula de libre expresión entra en juego, dijo la experta. Los jueces británicos ahora decidirán si cumplir con la solicitud de extradición de los Estados Unidos, porque primero deberá enfrentar una sentencia por no rendirse ante los tribunales del Reino Unido. Mientras tanto, una de las mujeres suecas que hizo las acusaciones de violación contra Assange ha pedido que se reabra el caso, lo que complica aún más el caso legal en su contra. Mientras tanto, el gobierno de Ecuador presentó sus argumentos en el caso de Assange y el retiro del asilo que le permitió vivir en su embajada en Londres por 7 años. Giselle Jacome tiene el resumen.
El retiro del asilo a Julian Assange fue explicado en un acto público por el presidente de la República, Lenín Moreno.
Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato.
El canciller José Valencia compareció ante la Asamblea Nacional horas después de conocerse la decisión del gobierno de Ecuador sobre el retiro del asilo y señaló entre 9 las causales para haberlo hecho.
La empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias. Esta va a ser una constante durante toda la permanencia de señora Sánchez en la embajada. El asilado ha intentado bloquear los equipos de seguridad de la embajada.
La ministra del Interior, María Paula Romo, denunció que Assange estaría operando con una supuesta red de desestabilización que actuaría contra el gobierno de Lenín Moreno y presuntamente formada por un ciudadano de origen sueco llamado Olavini, quien llegó al país en el año 2013 y visitó a Assange por más de 12 ocasiones.
Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño.
Olavini fue detenido el jueves cuando intentaba viajar hacia Japón y está siendo investigado. Patiño fue canciller del expresidente Rafael Correa y al ser consultado sobre su cercanía a Vini, señaló:
pero lo que sí le digo es que no mantengo ninguna relación de comunicación de ningún tipo con esa persona.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Vamos a hacer una pausa y les pedimos que nos aguarden. Enseguida volvemos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. En represalia por el hecho de que los demócratas no apoyan sus planes para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, el presidente Donald Trump propuso 2 veces, en noviembre y febrero, que las agencias gubernamentales transporten y liberen a los inmigrantes detenidos en las llamadas ciudades santuario, según un informe publicado por el Washington Post. Las ciudades santuario son municipalidades donde las leyes locales protegen a los inmigrantes indocumentados de la deportación o el enjuiciamiento, a pesar de la Ley Federal de Inmigración. La cadena informativa CNN dijo que una fuente le había confirmado que la administración Trump presionó al Departamento de Seguridad Nacional para que liberara a los inmigrantes detenidos en la frontera sur en esa ciudad de santuario. Por otra parte, un informe del Washington Post dijo que en retribución por la falta de voluntad de los legisladores para autorizar el dinero para construir el muro, la Casa Blanca quería liberar a los inmigrantes detenidos en bastiones demócratas, incluido el distrito de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en San Francisco, California. Según la versión, la Casa Blanca dijo a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas y al Departamento de Seguridad Nacional que el plan tenía la intención de aliviar la escasez de espacio de detención, pero también servía para enviar un mensaje a los demócratas. Ashley Etienne, portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo al Washington Post, y abrimos comillas, «El alcance del cinismo y la crueldad de este gobierno no puede ser exagerado». Agregó que usar seres humanos, incluidos niños pequeños, como peones en su juego de guerra para perpetuar el miedo y demonizar a los inmigrantes es despreciable. Los restos de 3 infantes de marina estadounidenses muertos por una bomba en el camino en Afganistán están de regreso a Estados Unidos. Los ataúdes envueltos con banderas estadounidenses que llevaban los restos de los soldados caídos llegaron a la base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, el jueves por la noche. El Pentágono dijo que los Marines fueron identificados como el sargento Christopher K.A. Slotman, de 43 años, de Newark, Delaware, el sargento Benjamin Hines, de 31 años, de York, Pensilvania, y Robert A. Hendricks, de 25 años, de Locust Valley, Nueva York. Los 3 murieron el lunes cuando una bomba golpeó su vehículo cerca de la base aérea de Bagram, al norte de Kabul. Los talibanes se responsabilizaron por ese ataque. El Departamento del Tesoro no cumplió con el plazo de los demócratas de la Cámara de Representantes para entregar las declaraciones de impuestos pasadas del presidente Trump en esta semana, lo que intensifica la batalla legal y la investigación sobre las finanzas personales y comerciales del mandatario. En un esfuerzo por ser transparente en las últimas 5 décadas, todos los presidentes estadounidenses han publicado sus declaraciones de impuestos, excepto Donald Trump, quien dejó su posición claramente establecida. No hay ninguna ley, como saben. Me eligieron la última vez con el mismo problema. Y mientras estoy bajo la auditoría, no lo haré, dijo. La tradición comenzó en 1973, cuando el presidente Richard Nixon se vio obligado a liberar sus declaraciones luego de que una filtración demostró que pagaba muy poco en impuestos. Desde entonces, los candidatos presidenciales, excepto Trump, han hecho pública su información fiscal de alguna forma. Michael Avenatti, el abogado conocido por sus batallas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de estafar a sus clientes, incluidas una denuncia de que habría retenido un acuerdo multimillonario de un hombre parapléjico. Los fiscales en California anunciaron la acusación después de que un gran jurado determinara el miércoles que había una causa probable para presentar cargos contra Avenatti sobre varios delitos fiscales. Se le acusa de no presentar declaraciones de impuestos personales desde 2010 y de pagar $3,200,000 en impuestos de nómina en su negocio de café, a pesar de que retuvo una parte de ese dinero de los cheques de pago de sus empleados. La acusación también señala que defraudó a un banco de Mississippi por $4,100,000 en préstamos al presentar declaraciones de impuestos falsas para el periodo 2011-2013 que inflaron sus ingresos. Los cargos de fraude bancario más graves conllevan una sentencia máxima de 30 años por cada uno, dijeron los fiscales. En tanto, fiscales de Nueva York han acusado por separado a Avenatti de intentar chantajear a la fabricante de ropa deportiva Nike por más de $20,000,000. El abogado de 48 años, residente de Los Ángeles, dijo que planeaba luchar contra los cargos y declararse inocente. Espero que toda la verdad sea conocida como opuesta a una versión de un solo lado, destinada a dejarme de lado, escribió Avenatti, quien está libre con una fianza de $300,000. Lo que dijo, lo dijo a través del Twitter. Uber pronto podría cotizar sus acciones en la bolsa de valores. Laura Sepúlveda en el reporte.
Una nueva posibilidad de ganar confianza en países y ciudades en los que Uber no ha tenido la mejor acogida queda abierta ante la transición de que la empresa pasa de ser privada a ser pública, opina Aaron Sudararajan, profesor de negocios de la Universidad de Nueva York.
Ser una empresa pública legitimiza a la compañía, proporciona más transparencia y esto podría proporcionar más confianza.
Pese a los beneficios que los expertos señalan, la compañía podría enfrentar, hay retos aún más grandes, afirma James Parrott, director de políticas económicas en New School.
Creo que la compañía tiene desafíos reales para establecer mejores relaciones con los conductores en términos de compensación y cómo se gestiona su trabajo.
Según el experto, Lyft, el principal competidor de Uber en servicios de transporte vía aplicaciones móviles, generó un incentivo entre los conductores ofreciéndoles ciertos beneficios al tiempo que hacía su transición de lo privado a lo público.
Sería interesante ver si Uber planea hacer algo como eso. Después de todo, su éxito como empresa y su rápido crecimiento ha sido totalmente una dependencia de un gran número de conductores.
Nueva York ha sido una de las ciudades en las que la empresa ha enfrentado fuerte oposición. En diversas ocasiones, los conductores se han reunido a protestar por el porcentaje que les llega comparado con lo que el cliente paga. Los afectados aseguran que la mayor ganancia la recibe Uber como empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Permítannos una pausa. Luego seguimos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de liderar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por sintonizar La Voz de América. Empresarios de Estados Unidos y México se reúnen para evaluar su intercambio comercial. Sara Pablo en el informe.
En Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, inició la cumbre de empresarios de Estados Unidos y México en medio de las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera con México. Inversionistas dialogan con funcionarios mexicanos y estadounidenses sobre el futuro del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, los proyectos de desarrollo del nuevo gobierno, las relaciones bilaterales, la migración y la lentitud en los cruces fronterizos. fronterizos. La noche de este jueves llegó para la cena de inauguración el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En su discurso señaló que Estados Unidos ha desarrollado una excelente relación de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció su apoyo en los temas de interés mutuo. En materia económica, el secretario Ross recordó que México es el segundo mercado de exportación y el tercer socio comercial de Estados Unidos, y sus economías integradas generaron más de 678 mil millones de pesos en comercio bilateral de bienes y servicios el año pasado. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador clausurará los trabajos de la reunión. Horas antes, pidió al Congreso que se ratifique el acuerdo comercial.
Estamos recomendando de que se apruebe, que nos conviene el mantener este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación.
El presidente López Obrador y el responsable de la política comercial de Estados Unidos serán testigos de la firma de un convenio de colaboración entre el sector privado de ambos países. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Iglesia Católica en Nicaragua denuncia que sus sacerdotes son víctimas de amenazas y espionaje. Donaldo Hernández con el informe.
El caso del obispo Báez no es aislado, aseguran altos jerarcas de la Iglesia Católica nicaragüense. Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, aseguró que las amenazas contra sacerdotes no han cesado desde que iniciaron las protestas contra el gobierno.
Varios obispos han sido amenazados, y uno más, uno menos. Eso depende, pues, de la situación que toman por la verdad, por la justicia. Hay gente fanática, pues, que es incapaz de entender lo que viene del Evangelio.
Las autoridades gubernamentales no han prestado oídos a las amenazas contra Silvio Báez y otros sacerdotes porque carecen de fundamento y pruebas, aseguró a La Voz de América el diputado sandinista Jacinto Suárez.
Yo creo que es poco creíble eso, de que estén diciendo que se tiene que ir porque lo están amenazando y que se tiene que ir al Vaticano. Yo no creo que sea una cosa seria y consistente.
Luego de las amenazas de muerte contra el obispo Silvio Báez, el Papa Francisco le notificó que será enviado al Vaticano para continuar su trabajo pastoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el torneo de golf Augusta National, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y Phil Mickelson brindaron dos horas electrizantes que pusieron fin a la ronda de jueves en el Augusta National. El estadounidense Koepka, quien ha ganado dos de los últimos tres majors, consiguió cuatro birdies consecutivos a la mitad de los últimos nueve hoyos al adaptarse mejor a un césped blando. El también estadounidense DeChambeau se quedó a unos centímetros de embocar dos tiros sensacionales durante los últimos tres hoyos y cerró con cuatro birdies en fila. Mickelson comenzó el recorrido por los últimos nueve hoyos con disparos que enviaron la pelota a los pinos y al agua, pero logró cuatro birdies en los cinco hoyos siguientes, incluido un disparo de salida en el 16 par 3 que se quedó a un palmo de entrar. Tiger Woods fue ajeno a toda esa acción. Jugó en el comienzo de la ronda y firmó un marcador de 70. Fue un comienzo sólido del astro en su intento por cortar una sequía de 11 años sin un major. Woods llegó a figurar en la punta de la tabla hasta que incurrió en un bogey cerca del final. He tenido este marcador y he ganado cuatro sacos verdes, indicó Woods, así que ojalá pueda lograrlo de nuevo. La realidad es que Woods incurrió en un cálculo erróneo a su favor. La última vez que se ciñó la chaqueta verde fue en 2005, cuando comenzó con una ronda de 74 impactos. En el fútbol internacional, en su afán por facturar más, la Conmebol modificó el formato del torneo de selecciones más antiguo del mundo y dispuso que la Copa América 2020 se juegue simultáneamente en dos extremos del continente sudamericano. Pero el cambio ha desatado una puja interna en la entidad por la definición del certamen, fogoneada por la política y una vieja cuenta pendiente. Argentina y Colombia, países cuyas capitales están separadas por una distancia de 6 horas, organizarán conjuntamente la Copa América 2020. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Are you a virgin?
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana aquí en Estados Unidos. After trata de una estudiante dedicada, hija obediente y novia leal que ingresa a la universidad.
I think that it's better if we keep our distance.
Su mundo cambia cuando conoce el misterioso Harding Scott, un rebelde que la hace cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y su propósito en la vida.
Thought that you just wanted to be friends.
I don't think we can ever be just friends.
Dirigida por Jenny Gage en After. Actúan Josephine Langford, Hero Fiend, Stephen y los veteranos Peter Gallagher y Jennifer Beals.
Actually, I go by Susan.
Cansado de vivir una vida solitaria, Mr. Link recluta al intrépido explorador Sir Lionel Frost para que lo guíe en un viaje con el fin de encontrar a sus parientes perdidos en el legendario valle de Shangri-La.
I'm lonely. I'm the last of my kind.
Junto con la aventurera Adelina Fortnite, el trío se encuentra en situaciones sumamente peligrosas, pero aprenden que a veces se puede encontrar una familia en los lugares más inesperados.
Well, I'm on my way.
We have a long way to go.
We'll need a map. We're not gonna break in, are we?
Con música de Paul Simon, Missing Link, El Eslabón Perdido, cuenta con las voces de Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana y Emma Thompson, dirigidos por Chris Butler.
Oh, boy.
Hello?
Wake up!
En la película Little, Jordan es una experta en tecnología que se la pasa atormentando a su asistente y al resto de sus empleados. Pronto se enfrenta a una amenaza inesperada para su vida personal y su carrera cuando se transforma mágicamente en una versión de 13 años de sí misma. Dirigida por Tina Coron Chisholm, en Little actúan Marseille Martin, Issa Rae, Regina Hall, Luke James y Justin Hartley.
Were you always mean?
I got big and I got rich. So now who gonna check me, boo?
I wish you were my age.
Estocolmo es una película estadounidense de 2018, escrita, producida y dirigida por Robert Boudreau. Está protagonizada por Ethan Hawke.
Was he surprised?
Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Hedeyal y Bea Santos. La película está basada en la historia real de un robo bancario en 1973 y la crisis de los rehenes en Estocolmo. Seguro usted ha escuchado la expresión síndrome de Estocolmo. A Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. SpaceX ha lanzado con éxito el cohete más poderoso del mundo por segunda vez. El cohete Falcon Heavy fue lanzado en su primera misión comercial el jueves por la noche desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Su cargo era un satélite comercial de Arabia Saudita. El primer lanzamiento fue un vuelo de prueba en 2018 en el que llevó un automóvil Tesla descapotable rojo al espacio. SpaceX es propiedad de Elon Musk, quien también es el CEO de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla. Y hasta aquí, Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia y los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boasnoticias. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Gracias, tengan un excelente fin de semana.